y siempre contigo. Los invitamos a volvernos a encontrar en la emisión vespertina de Noticias Martí. Hasta la vista.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, el saludo tradicional de este programa que se llama La Copa de Pepe. Soy tu amigo y servidor, Pepe Forte. En este programa, aquí acompañado, como siempre, mis amigos, pues, Viñoli y Mike Vázquez. ¿Dónde? En Radio y Televisión Martí, señores. Por supuesto que bienvenidos a este programa, donde quiera me estás escuchando en este momento bonito de la tarde cubana. Y hoy es Viernes Santo, estamos en Semana Santa. Déjame contarte que lamentablemente por esta historia de lo del coronavirus, todo está como que vuelto al revés. Es la primera vez que yo he tenido la sensación de que la percepción de Semana Santa está como que disuelta. De hecho, incluso escucha esta otra cosa que te voy a comentar. Yo no sé en el caso de Cuba, porque por supuesto que oficialmente las autoridades, este hito importante de la Cuba de los últimos 60 años, por supuesto que al gobierno no le conviene recordarlo, pero a ti seguramente como ciudadano sí. Pero en el caso del exilio, que es donde termina lo que voy a comentar ahora, es donde termina la segunda parte del suceso que ocurre en Cuba, me refiero en este caso pues a dos sucesos importantes. Uno es lo que se llama la embajada de Perú, el asalto aquel de aquellos cubanos que con aquel autobús penetraron en la embajada de Perú, y eso trajo como consecuencia el éxodo marítimo del Mariel en el año 80, o sea, por tanto hace ahora un aniversario redondo, estamos hablando de 40 años, y aquí en Miami, que siempre yo personalmente me ocupo del tema y casi todas las radios de Miami se ocupan del tema, tanto de una cosa como de la otra, me he dado cuenta, la semana antes lo pensé y resulta que durante esta semana, que fue la que pasó ahora, esta que pasó la otra, pues nada, lo olvidé, y aquí en Miami prácticamente no ha habido casi alusión ninguna. Me imagino que ahora cuando venga mayo, que es el aniversario de lo que es el éxodo marítimo de Mariel, me imagino que hay una especie de otra vez de revival, de una especie de resurrección, utilizando el término este ahora, de recordar como siempre ese incidente. Pero esto del coronavirus nos tiene acá complicados y vueltos locos y fuera de lugar. De hecho, déjame comentarte que Estados Unidos, que es un país de fe, Estados Unidos es un país que tiene todas practican, de acuerdo con cada quien, practica todas las fe posibles. En este caso se trata de fe cristiana. El mundo judaico, por supuesto que no viene a esta celebración, tiene la suya propia de otra manera. Pero por supuesto que esto es el momento más importante para los que son los cristianos, de asistencia a las iglesias. Está el día de los ahijados y los padrinos, que es Pascua Florida, que es ahora, este domingo. Ese día la concurrencia a las iglesias es tremenda. El nivel de bautismos, casi todo el mundo trata de bautizar a los hijos ese día. Por supuesto que se hace lo más próximo cuando el niñito es pequeño, pero todo el mundo ocurre que trata de ocuparse ese día en esa gestión. Y se ha dicho que con este asunto del social distancing, distanciamiento social, que se nos está pidiendo que mantengamos una distancia de persona a persona de por lo menos 6 pies, acaban de decir que por motivos de fe, lo cual me ha parecido bonito, porque como están tratando de que todas las cosas que son congregacionales no existan, o sea, ni conciertos de rock and roll, ni los cines, nada de eso, para que las personas no estén cerca y por tanto no se propague el virus, sin embargo dijeron que sí, como la fe es tan importante, que no iban a las autoridades, por lo menos en el caso del estado de la Florida, y supongo que sea a nivel nacional, dijeron que no querían pues restringir la expresión y la manifestación de la fe, que se acuda a los templos, pero que se observe la distancia social. Por tanto, yo me imagino que lo que va a ocurrir es que muchísima gente se levantará temprano, como cuando se trata de hacer la cola para ver una película de estreno, en el afán de llegar a la iglesia, y porque supongo que con este asunto del distanciamiento social, supongo que las personas no se sentarán uno junto a la otra, como siempre ha sido, sino que habrá en las bancadas una distancia de 6 pies de una a la otra, y por tanto va a haber menos personas dentro de la iglesia, y seguramente, no sé, estoy yo aquí lucubrando contigo ahora, que podría pasar Así que me imagino que muchísima gente se quedaría fuera y no podría entrar a la iglesia. Pero sí, al punto que voy es que, como te estaba comentando, esto del coronavirus, incluso la sensación esta que en Estados Unidos y en el mundo cristiano se percibe tanto la sensación de la Semana Santa, esta es la primera vez que yo noto que está esto como que medio disuelto, porque estamos todos en casa, confinados en casa, y lo del coronavirus, en fin, nos tiene pues todos fuera, totalmente fuera de lugar. De todas maneras, hoy, que es Viernes Santo, Cuba, que lamentablemente sigue siendo un país oficialmente ateo, está ahí en la Constitución, lo apadrina de esa manera, y que ha conseguido Cuba, lamentablemente ha conseguido una, por lo menos hay una generación entera de gente atea, de gente que no cree en Dios. Hay gente agnóstica también en ese caso, pero por otra parte también sí, a pesar de eso, me complace decir que a pesar de toda esa propaganda anti-Dios y antife y todo eso, sí hay muchísima gente todavía que cree en Dios, gente que va a los templos, y hay otra ha tenido mucha prevalencia en los últimos años, pues aquí, me refiero en este caso en Cuba, la inclinación a la fe afrocubana, al rito afrocubano. Eso ha crecido muchísimo. Hoy que es Viernes Santo, hoy que es Viernes Santo, señores, lo que quiero hacer es contigo un paseo, de todas maneras, por dándole, como siempre, este programa un cariz totalmente distinto. Quiero hacer contigo un recorrido de tres películas. O sea, vamos a hacer una aproximación hoy de Viernes Santo, que es el día tremendo de la Semana Santa. Una aproximación cinematográfica, digamos, a la fecha de hoy, al día de hoy, a esta semana, pero exactamente al día de hoy. Y voy a utilizar en el programa hoy tres películas totalmente discordantes. Y seguramente has visto las tres, o has visto dos, o has visto una. Aquí, por supuesto, otra vez va a entrar en función para el interesado tu querida tía de Jayalía, a la cual tú le vas a pedir que te envíe estas películas, que las tres existen en DVD. Y sería magnífico, una magnífica oportunidad para que ya quizá va a ser un poco tarde ahora para que la película te llegue, pero seguramente a lo mejor tienes alguna manera de, yo no sé si entrando en el satélite, yo no sé cómo será, porque en Cuba hay gente que se la arregla para todo. Y sería bueno que incluso si tú tienes alguna de estas películas, especialmente la que le voy a dedicar la segunda media hora, que es La Pasión de Cristo, la Pasión de Jesús, que es para mí la más importante de todas, trata de verla hoy. Yo tengo ese rito en casa que habitualmente casi todos los Viernes Santos veo la película, durante el fin de semana de la Semana Santa veo la película. Las tres películas, y esta primera media hora, las tres películas que voy a hacer referencia, como acabo de decir, las tres son totalmente discordantes y nada tienen que ver. Una es La Última Tentación de Cristo, una película de Martin Scorsese del año 1988, que yo sí recuerdo, que yo la vi en Cuba, la vi en video por mi cuenta, pero yo sí recuerdo que esta película fue cuando comenzó en Cuba, a ver si esto alguien se acuerda, las salas de video, ahí como por el año 89, aproximadamente por ahí. Había una en los bajos de La Habana Libre, eran pequeñas salitas en las cuales a una cierta hora se ponían los videos. Y esta película, que se llama La Última Tentación de Cristo, The Last Temptation of Christ, esta película no ocurrió en Cuba en los circuitos, en las salas de cine, sino que ocurrió ahí. Y yo recuerdo que esta película hubo, a pesar de que es una película que está considerada que, como que blasfema, yo incluso lo creo de esa manera. De hecho, la película no es la culpable, por decir de alguna manera. La razón de la película es una novela que es del año 1955 de un autor que se llama Nikos Kazantzakis, y es el autor de esta novela. Y por supuesto que Scorsese lo que hizo fue la versión cinematográfica. Yo no sé si habrá sido esta puesta, la película se puso en estas salas de video en Cuba con mala intención, porque como la película es el mundo cristiano la criticó por ofensiva un poco, pero yo recuerdo que a pesar de eso, tratándose de Cristo, se formó estos jelengues que se forman en Cuba, que si ponemos la película y dejamos de ponerla y no la ponemos y no sé qué, pero se puso ahí. Quizás tú lo hayas visto. La otra película que quiero comentar es Jesus Christ Superstar. Esta película que yo sepa, si en Cuba no se ha puesto nunca, que recuerdo, no sé si habrá corrido algún día de manera alucinada en la televisión. Otra película que yo conseguí en video, que yo tenía muchísimo interés en ver, porque esta película, que es el año 73, en el 73, yo era un muchachón, era casi un adolescente, y ya metido como estaba hasta el cuello en el mundo del rock and roll, con las prohibiciones del rock and roll en Cuba y todo eso, como la película era lo que se llamaba una ópera rock, yo quería verla. sabía que la película existía, había conseguido, había logrado escuchar. En esta época estamos hablando que no había videos todavía, si no hubiera sido fácil. Muchas de estas cosas, interesantemente, a las que estoy conversando contigo en Cuba, haciendo historias acá, los que vivíamos en Cuba en esa época, ya esto por la gente joven que me está escuchando ahora, esto no tienen idea de lo que padecimos nosotros los jóvenes como ustedes en aquella época. En aquella época que te cuento que no había vectores de distribución de arte o de lo que fuese, digamos, de cine, gracias a la magia del video, la magia del DVD, la magia del internet, cuando uno se enteraba que, por ejemplo, en el mundo del cine, en Estados Unidos o en algún punto, por ejemplo, pasó con El Padrino, que finalmente se puso en Cuba, se puso en el cine, se puso un poquito más tardíamente, pero se puso. Pero cuando uno se enteraba que este tipo de película existía en Cuba, a uno no le quedaba más remedio que soñar con algún día verla, rogarle a Dios que el gobierno, de alguna manera, ese tipo de película la pusiera. Había películas que tú sabías que de entrada nunca ibas a ver, nunca ibas a ver. Por ejemplo, se sabía que El Exorcista era una película que no se iba a ver, que esta película, Jesus Christ Superstar, nunca se iba a ver. Y uno, la única cosa que tenía era el sueño que algún día vas a saber si salías al extranjero, porque no había manera, no había video de ver estas cosas. Después, con la magia del video, sí, esto comenzó a funcionar. Ahora, en el caso particular de Jesus Christ Superstar, o sea, Jesucristo Superestrella, a lo que yo sí pude conseguir fue los cassettes con la banda sonora. Y para mi decepción, esta película, que está basada en una ópera rock de la autoría de uno de los grandes compositores de teatro musical de Estados Unidos, exactamente en el circuito este de New York, de Broadway, que es Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. Tim Rice, tú sabes que se asoció con Elton John. Para la gente joven que me está escuchando, quizás el nombre le sea más potable ahora, cuando se hizo la película esta de Lion King, El Rey León, que la música es Elton John y la letra es de Tim Rice. Bueno, los textos de Jesus Christ Superstar son de Tim Rice, mientras que la música es de Andrew Lloyd Webber. Y sí pude conseguir la banda sonora, pero para ver la película tuve que demorarme a que naciera el video, a que yo tener un video, que fue una cosa. Yo fui una familia afortunada, por mi familia de aquí de Estados Unidos, como se decía en Cuba, la visita a la comunidad, y en mi casa entró de una manera muy rara, entró de una manera casi excepcional, entró un video, una máquina de video, una beta, en el año 1981. Yo recuerdo que a mi casa iban algunos amigos que me decían: Pepe, tienes la fortuna de que tienes un video aquí en tu casa ahora, y el próximo video está en el Comité Central. Me decían de esa manera, de manera irónica, y era cierto. Los videos eran las redes, lo tenía solamente la gente del ballet que salía con Alicia Alonso, y yo tuve la suerte de tener esto. Ahí justamente fue que yo pude ver esta película, Jesus Christ Superstar, y otra vez, de segunda cuenta, al ver la película yo aprendí a valorarla ahora, más tardíamente, pero en aquel momento yo francamente tengo que reconocer, aquí ahora es el franco, que ni me gustó la banda sonora, ni me gustó tampoco la película. Esta película del año 73, la dirigió Norman Jewison, y la música, como te cuento, es de Andrew Lloyd Webber, la letra es de Tim Rice, y la película es muy hippie. La película, para mí, lo único atractivo que tenía, en parte, era que ahí hizo de María Magdalena, hizo Yvonne Elliman, esta gran cantante de origen hawaiano, que tú sabes que tuvo un gran éxito en el año 71, perdón, en el año 78, cuando la época de la música disco y la época esta de la película Saturday Night Fever, ella es la que canta If I Can't Have You. Bueno, en esta película, ella canta una canción muy bella que se llama I Don't Know How to Love Him, o sea, yo no sé cómo lo voy a amar, que es un tema muy bonito, que posiblemente sea la canción más reconocida de Jesus Christ Superstar. Jesus Christ Superstar es una película muy hippie, y comienza con la onda de que van a hacer un reenacting, o sea, van a hacer una reconstrucción, un grupo de actores de la pasión de Cristo, o sea, las últimas 12 horas de Cristo y el momento de la crucifixión. Y la película es muy loca en el sentido del argumento, que en el momento ese que llega un autobús de escuela, que en Cuba hay ahora, de esos pintados amarillos, bajan la cruz de ahí arriba y no sé qué, porque van a hacer la película. Uno de los actores, el que va a ser de Jesucristo, aparentemente, de acuerdo con lo que es la narrativa de la película, el argumento de la película, ese es Cristo de verdad. ¿Y por qué? Porque ahí comienza, ahí se hace como una especie de fusión entre lo que iba a ser la escena de la película y lo que es la escena realmente de Cristo, en la época de Cristo, que termina, por supuesto, con la crucifixión, que termina, por supuesto, que con la traición de Judas y todo eso. Y al final, la película otra vez regresa a como si fuese la filmación de la película, pero cuando se acaba todo, que lo que la idea es como que confundirte entre que es una ficción en torno a la crucifixión y la pasión de Cristo o la realidad de verdad en los momentos de Cristo allá. Cuando se acaba la filmación, que recogen y que se van a subir al autobús, se dan cuenta que el personaje de Cristo como tal, pues ha faltado. Me dice Mike que es I Don't Know How to Love Him, es la canción. La canción es muy bonita y fue un tema muy, muy popular. Y ahí se dan cuenta, no sé si Mike ahorita podrá poner a correr la canción, que la encontrará o algo así. Ahí se dan cuenta, cuando falta Cristo, es que se dan cuenta que el actor ese que estaba haciendo Jesucristo era Cristo de verdad. La película, ya te cuento, es medio, medio loca. Ahora, yo aprendí a valorar la película más acá, más recientemente, y ahora es una película que después he visto alguna otra vez y he aprendido de alguna manera pues, a disfrutar. Pero primero recuerdo que a mí no me gustó ni la banda sonora, y está el famoso tema que dice Jesus Christ Superstar. Eso también tienes que haberlo escuchado. Ese es el otro tema, que es el tema fundamental, que es muy repetitivo, es como el leitmotiv musical de la película y es relativamente bastante popular. Pero sin embargo, la canción más bonita es esta pieza que interpreta de manera magistral Yvonne Edman, que era una muchacha joven. Estamos escuchando la canción. Qué bonita canción. Déjame contarte que respecto de esta pieza en particular, cuando Jewison, que fue el director de la película, en el afán de promover la película, se reúne con el Papa, que en ese momento era Pablo VI. Pablo VI fue el Papa, dos papas antes de Juan Pablo II. Recuerda que él muere, Pablo VI muere en el año 78, elige un papa, dura muy poco, que muere, que es este papa que sale en la película, la tercera parte del Godfather, del Padrino, que aparentemente ha habido rumores que fue envenenado, y ahí entonces que vino Juan Pablo II. Bueno, Jewison le pone la película, esta película hippie, que de alguna manera podría ser incluso irreverente y podría ser pues ofensiva, acaso a la fe, y no, aparentemente el papa que murió en el 78, el papa Pablo VI, que había sido papa desde el año 63, le dijo que era una gran pieza, que era una maravilla, que él creía que esta película, con ese sabor contemporáneo, iba a atraer más creyentes a la fe cristiana. Y entonces dice que entre las cosas que elogió muchísimo, le dijo que era una canción inspiradoramente bella, es esta pieza que estábamos escuchando aquí ahora, que canta de manera magistral pues Yvonne Elliman. Y el papa Pablo VI elogió la película y elogió la pieza. Esta es más o menos la historia que te quiero contar acerca de esta pieza, Jesus Christ Superstar, que te recomiendo que trates de verla, de conseguir. Yo no sé, seguramente las generaciones o las personas de mi generación ahora, en este momento, acaso valoran la película un poco mejor, pero sí yo recuerdo, como te cuento, que yo tengo que ser franco, cuando yo escuché la banda sonora, no me gustó mucho, francamente, no me gustó prácticamente nada. Y cuando vi la película tampoco. De los momentos musicales que tiene la pieza, hay una pieza, la otra pieza que se llama Everything's Alright, que es una pieza importante, la otra pieza que se llama What's the Boss, que es la primera pieza que sale. Pero hay una pieza que se llama The Jesus Must Die. Y The Jesus Must Die es esto que lo interpreta Caifás. Y el cantante, el que hace de Caifás, que es un bajo, es uno de los bajos más espectaculares que yo he visto en mi vida. Trata de conseguirte, aunque sea esta pieza sola que se llama El Cristo Debe Morir, y él va bajando y dice Mosdai, Mosdai, this Jesus Mosdai, y comienza a bajar en la escala tonal, y es un bajo, eso sí, pero que es espectacular, tremendo cantante, en la, lo, quien lo cantaba, los cantantes que utilizaron son Bob Bingham, y el otro es, este es el que hace de Caifás, y el otro es Kurt Yahijan, que hace de Anas, pero este Bob Bingham, tremendo, que es el que hace de actor, además, el que hace de Caifás, que pienso además que es uno de los personajes más importantes que tiene Jesus Christ Superstar, pero increíble, señores, esa pieza que se llama This Jesus Must Die, es un bajo así, pero espectacular, espectacular. With not much time and quite a problem here. Listen to that howling mob of knockheads in the street. A trick or two with lepers. Superstar del año 73, y es uno de los abordajes que tengo yo a ti aquí para ti en pleno Viernes Santo hoy, comentándote sobre tres películas importantes, importantes en el sentido de la prominencia cinematográfica, pero por supuesto que cuando vienes al punto de vista de la fe, ya acaso el calificativo está importante, ya comienza a disolverse, porque para la gente de fe cristiana como tal, a pesar de que el Papa, fíjate, pues, repito, el Papa Pablo VI la elogió, hay mucha gente que esta película le quemó las manos y le quemó el corazón a través de la fe, la consideraron blasfema, la consideraron irreverente, como que mezclar el mundo hippie tan llenado de, digamos, inmoralidades y de promiscuidad sexual y de drogas y todo eso, que mezclarlo con Cristo. Pero estamos haciendo aquí una reconstrucción de corte cultural en el afán de que tú vayas conociendo cosas. Mis oyentes de mi generación seguramente sí conocen esto, pero especialmente para la gente más joven que me está escuchando en este momento en Cuba, yo creo que sí que bueno que sepan que existe esta película que se llama Jesus Christ Superstar del año 73, que está considerado ese gran disparate que eran las óperas rock. Estaba la otra famosa que es esta Tommy, que antecede, pero muchísima gente cree que la más importante en cuanto a las llamadas óperas rock and roll o rock opera. Esta es justamente Jesus Christ Superstar, la más importante. Jesus Christ Superstar, año 1973. La película dura 106 minutos y la película es del año 1973. Costó 3.5 millones de dólares y hasta el día de hoy ha recaudado sobre 24.5. Interesante. La película en que fue vista en cine, esto es una película que ha acumulado más dinero por lo que te comenté de la magia del video. Esta película ha generado más video a través, más revenue, o sea, más dinero a través del video que a través de la proyección en cine, porque además ya la película no se pone en cine, lo que va quedando es la copia de video, ahora se vende en DVD. Mike me estaba diciendo que hay una reedición de la película en el año 2000 y hay otra más reciente, ahora hace poco, que la hace John Legend, que fue una puesta en escena incluso en vivo, que fue espectacular, yo no he visto ninguna de las dos. Vamos a un corte aquí ahora y regresamos contigo en la próxima media hora para la película que es irreverente, que es La Última Tentación de Cristo, y finalmente la que reivindicaría todo esto, que es The Passion of the Christ, que es la película hasta que dijo Mel Gibson. Regreso contigo en apenas segundos.
Y transmite ahora mismo en onda corta En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Viernes Santo, estás escuchando ahora en este momento ahí la banda sonora de la película que vamos a abordar ahora, que se llama The Last Temptation of Christ, o sea, La Última Tentación de Cristo. Detalle interesante, la banda sonora de esta película es de nada más y nada menos que de Franz Peter Gabriel, y además, curiosamente, la película también tiene mi papel de Pilato Steen. Esta película es del año 88, una película en la cual, por supuesto, este par de, así, dicho con todo respeto, de grandes figuras del mundo del rock and roll, pues estaban en los años 80, estuvieron muy calientes ambos. Se estuvo pensando incluso que tuviese la película la participación de David Bowie, que también era una figura súper importante, pero estamos escuchando ahora aquí de entrada, en la segunda media hora de la barbacoa de Pepe, en el Viernes Santo, dedicado a un abordaje cinematográfico de Cristo, con tres películas que he escogido para la ocasión. La primera que estuvimos comentando en la media previa, que es Jesus Christ Superstar, esta pieza que es una ópera rock del año 73, que alguna gente de fe cristiana, y entre ellos yo también, a pesar de mi pasión por el rock and roll, uno pudo considerar que la película era una película, pues, de alguna manera blasfema, producida por el mismo director, por Norman Jewison y por Robert Stigwood, que fue un personaje muy importante en el mundo de la música, en el mundo de la mezcla, la música con la cinematografía, porque Robert Stigwood tiene muchísimo que ver, es importante, en Saturday Night Fever. La película fue a través de él. De hecho, los Bee Gees grababan en su discográfica que se llamaba RSO, y esta película también él le puso la mano encima, más otras tantas. Robert Stigwood fue, ya él murió, fue muy importante en una serie de producciones cinematográficas que tocaban, pues, la música como elemento fundamental. Ahora, en esta segunda media hora, vamos a tocar aquí, que sea rápidamente, esta película que dio mucho que hablar, esta película de Martin Scorsese, que, por supuesto, a nivel cinematográfico, como pieza fílmica, viniendo de la mano de un director tan grande y tan prominente como Martin Scorsese, la pieza es importante y la pieza es muy buena, cinematográficamente hablando. Ahora bien, esta película fue peor en el sentido de lo blasfemo y lo irreverente y lo ofensivo que resultó, porque ya comenzando, La Última Tentación de Cristo. Cristo, de acuerdo con los evangelios, pues por supuesto que pasó por muchas tentaciones, pero a través de su nivel de santidad sabía sobreponerse a ellas. Y es todo el ejemplo de que de una entidad a salvo justamente de las tentaciones. Además, las tentaciones, tú sabes, que incluso aparecen citadas en el Padre Nuestro, son las cosas que nos hacen sucumbir y nos hace caer. Son trampitas que nos va poniendo la vida, o acaso la divinidad, la providencia, para ver cómo uno actúa moralmente. Y esta película, con este título tan conflictivo, La Última Tentación de Cristo, que por supuesto la película no es, como dijo ahorita, entre comillas, no es la culpable de esta dimensión, sino que esto viene directamente de esta novela de Nikos Kazantzakis, que escribió la novela en el año 1955, y Scorsese la trae al cine en el año 1988. Willem Dafoe, que es este actor que ha hecho una carrera importante, es el fundamental en la película. Barbara Hershey también es la otra, que es, tiene un papel importante, y David Bowie también en la película. La película fue rodada, todo el tiempo fue rodada en Marruecos, y esta película sí trata, también habla de la pasión de Cristo, pero la esencia de la película es que cuando Cristo está en la cruz, a punto ya de como cuerpo humano de morir, y que tú sabes que le dice, Padre, en tus brazos me encomiendo, y además el momento de flaqueza que tiene cuando le dice, Padre mío, me has abandonado, y todo eso, porque el martirio que acaba de pasar, además todo lo que pasa con la detención, de acuerdo con lo que pinta la pasión de Cristo, el Villa Crucis, que es esa cosa terrible de llevarse madero, todo en camino hacia el Gólgota, que es donde lo crucifican y todo eso. Cuando él está ahí y está a punto de morir, se le aparece una chica que es un ángel. Y este ángel le dice, tú eres el Hijo de Dios, pero tú no eres el Mesías. Ya aquí viene el primer cisma, el primer batacazo, el primer mazazo a nivel de fe, y que se considera que es irreverente en ese diálogo, cuando le dice, tú no eres el Mesías, y Dios, que es tu Padre, ha visto todo lo que tú has padecido y lo que quiere es sacarte de esta situación. Por tanto, yo vengo aquí a bajarte de la cruz para que tú vivas en total felicidad en lo adelante de tu vida a nivel humano. Eso es lo que es la última tentación de Cristo. Ya eso de ahí, de hecho, ya aquí estamos hablando de una tentación. O sea, el de renunciar a la santidad y a través de su sacrificio a llegar al cielo y estar a la derecha de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Él acepta, y ahí este ángel lo baja de la cruz, pero de manera invisible. O sea, para los que están allí, él sigue todavía en la cruz, pero él baja, y a través como una suerte, como de acto de magia, del cual solamente es capaz el Dios. Cristo lo que hace es que decide vivir su vida con María Magdalena, que es su amor, imagínate, vive con ella, se casa con ella, y comienza una vida humana, una vida humana de felicidad, pero una vida humana totalmente separado de lo que era la dimensión esta puramente superior a nivel de espiritualidad. ¿Qué pasa? Ahí justamente en la trama de la película, María Magdalena muere y Jesús tiene dos mujeres, se casa con Marta de Betania, y se casa con la hermana de Lázaro, tiene muchísimos hijos, o sea, una vida totalmente mundanal. En la trayectoria esta de la película se encuentra con Pablo, que está predicando sobre el Mesías, porque él se queda allí de acuerdo con la película, y lo recrimina. Jesús le dice que él es Jesús, pues Pablo no lo ha reconocido, que él es Jesús y que vive como un hombre. Y Pablo dice, tú serás ahora como hombre, serás una persona feliz. Sin embargo, la gente es infeliz porque espera los milagros de Cristo resucitado, que tú vienes a salvar el mundo. Y Jesús le dice que tu Jesús es más importante que lo que soy yo. Y entonces trata de desmentir. Ahí se produce un diálogo también tremendo. Y finalmente esto, hay una especie como de vuelta otra vez, como de qué te diría, como de reivindicación, porque Jesús otra vez como que regresa otra vez al plano este puramente espiritual, como que una vuelta otra vez al Cristo este de la cruz. Pero esto resultó todo un escándalo, el pintar cómo Jesús renuncia a lo que habría sido su dimensión superior espiritual para vivir una vida mundana, humana, de sexo, con tres mujeres y separado, porque además, pero la otra cosa está que es que Dios, según la novela y la película, Dios le da la, el mismo Dios, su papá, le da la oportunidad de decirle, baja de la cruz y yo te doy la oportunidad de que tú seas feliz en la tierra, que ya tú has vivido en la tierra antes de llegar a este nivel de sacrificio. Esto es una película que ya te cuento, trajo, hablando así a la cubana, trajo muchísimo escozor en lo que es la fe cristiana, pero es una película que es importante. La película se estrenó el día 12 de agosto del año 1988. Se estuvo pensando que hasta la película de la dirigencia de Sefirel y todo aquello, y la película después, ya esta es una película que ya es beneficiada y beneficiaria por el hecho, por esto fue que se puso en Cuba a nivel de video. Ya esto es este mundo que las películas comienzan a generar dinero doblemente, porque no solamente el dinero que se recauda en la sala cinematográfica como tal, la sala oscura, sino a través de los videos, posteriormente el fenómeno de los DVD y bueno, hoy día todos los formatos. Esta película dura 163 minutos y la película, como te cuento, fue una película de todas estas películas. Esta yo creo que le elevó el pulso al aspecto totalmente irreverente de una aproximación de Cristo, que es lo que justamente le quema el corazón y las manos a las personas que tienen fe, porque es como cuando pasa a veces que hay quien, para nosotros el caso, digamos, de Martí, que es nuestro apóstol, y que lo vemos como el prócer, y hay por ahí que entonces viene y trata de acaso disminuir a Martí con las cosas que son puramente humanas, pero que uno no quiere escuchar, porque eso es lo que pasa con nuestra aproximación a las personas o a lo que son los santos a través de esta aureola de santidad, que uno quiere que esto se mantenga de esta manera. De modo que cuando uno ve que este Jesús en esta película decide bajarse de la cruz por la pena humana, porque hasta ese momento él está con todo el padecer de haber sido crucificado ahí en la cruz, le han clavado las manos, le han clavado los pies, y de pronto para ese dolor físico e intolerable que le va a conducir a la muerte, de pronto que lo baje de ahí este ángel que le propone a través de su padre que renuncie a todo eso y que lo quiera además premiar por todo lo que ha hecho, que se venga a ver con María Magdalena y después con Marta y con María, que son las hermanas de Lázaro. Esta película fue algo así, pero que tremendo. Yo no sé si por esa razón fue que con toda mala intención se puso, aunque fuese limitadamente, en las salas de video. Un amigo me dijo a mí en aquella época que se puso en las salas de video porque el gobierno cubano no había logrado conseguir una copia fílmica, una copia de celuloide, que si no lo hubiera puesto en el cine también. El caso fue que terminó de esa manera. Yo no la vi ahí, yo no la vi en las salas de cine. Tengo muchos amigos que la vieron ahí. Yo sí la vi en mi casa, la pude ver a través, privadamente, a través del video. Ahora, saliendo de aquí ahora, vamos a venir a lo que sería el punto más alto de hoy, que es esta otra película, que esta es la que se llama The Passion of the Christ. Esta película, dirigida por Mel Gibson y producida también por él, y además el guión también es de él. Mel Gibson es muy importante en esta película. Este es el Mel Gibson que se separa después de haber tenido una carrera exitosa como actor, incluso en una mezcla de películas. Mel Gibson tiene una cinematografía de alguna manera disímil. Tiene películas estas de acción livianas que son para entretener, tiene alguna otra película con un poco más de nivel. Tiene, como te cuento, a nivel cinematográfico, tiene una cinematografía y una filmografía disímil, desigual, irregular. Pero de pronto Mel Gibson en los años 90 y en los 2000 comienza a desdoblarse como un magnífico director de cine, lo cual le ha pasado, por ejemplo, a muchos otros grandes actores importantes han terminado de esta manera convirtiéndose en magníficos directores de cine. De manera que viene esta película que es el año 2004, y esta película sí es verdaderamente la película fina, la película que sí transita directamente por lo más elevado de la fe cristiana, una película que está basada en los evangelios, según la narrativa de los evangelios, o sea, me refiero en este caso pues a Mateo, a Juan, viene justamente por ahí y tiene que ver con la pasión de Cristo. Ahora que digo pasión, Mira tú, a mí que me gusta ir como te cuento, que es como que vengo por el medio de la calle con mi narrativa y de pronto se van viendo cosas que me van interesando a cada lado de la acera, es el símil que hago, voy mirando lo que pasa en cada vitrina. Quiero pararme aquí un momento en el asunto de la palabra pasión, porque se define a la pasión de Cristo, hay dos maneras de definir la pasión de Cristo. Una es las 12 horas finales de Cristo que comienza con su agonía en el jardín de los olivos, en el Getsemaní. Y la detención de Cristo, y después, bueno, por supuesto que el Vía Crucis, que es llevar la cruz, el madero, hasta el Gólgota, y finalmente el momento supremo y terrible, que es la crucifixión, con todo el dolor humano que eso significó, que te clavan las manos con un clavo atroz ahí sobre un trozo de madera. Pero hay quien habla que la pasión de Cristo, hay un concepto que es todo como tal, todo el proceso este del Cristo, cuando Cristo reaparece. Y tiene que ver incluso con la limpieza del templo. A todo eso se le llama la pasión de Cristo. Pero me quiero detener en la palabra pasión, porque la palabra pasión es una palabra que viene directamente, la palabra pasión en castellano y en inglés passion, y en el resto, casi en todos los idiomas, la palabra pasión se parece, porque viene del latín. Y por lo menos la palabra es muy parecida en el resto de los cinco idiomas que parió directamente en latín, que son las lenguas romances, que son español, portugués, rumano, francés e italiano. Pero la palabra pasión, interesante, que habitualmente la colocamos en esta perspectiva puramente de amor, especialmente de gran enamoramiento, y además también con la arista de corte sexual y erótico. La palabra pasión realmente no significa eso. La palabra pasión, la acepción original, que es que viene de la palabra passus, que viene del latín, lo que significa realmente es sufrimiento, es tolerar. Además, sufrimiento. En el sentido, la palabra se amplía. Esto es la gran maravilla del latín, que era una lengua maravillosa, y las cinco lenguas que para a continuación, o que a las cuales trae este mundo, que son las que acabo de mencionar, que son cinco lenguas que son espectaculares a nivel de sintaxis, a nivel de gramática y todo eso, de estructura. La palabra pasión tiene un espectro muy amplio, que es el original, y tiene que ver exactamente, y aquí es que cae en la significación de lo que es la pasión de Cristo. Por eso es que la película se llama así, que tiene que ver con la palabra sufrimiento, porque de hecho, cuando tú tienes una pasión por una persona, hay una dosis de sufrimiento ahí, especialmente si sobre todo tú no puedes completar o tú no puedes cumplir o tú no eres reciprocado desde el otro lado en tu amor. La palabra pasión originalmente lo que significa es sufrimiento y a continuación la palabra pasión comienza a desdoblarse en toda otra serie de palabras que, por ejemplo, que es resistir, la palabra durar, la palabra insistir, todo eso que tiene con resistencia, con tolerar, con aguantar, para colocarlo a la cubana, que creo que sería la mejor manera de definirlo, eso es lo que significa pasión. Y eso es lo que le pasa a Cristo exactamente en las últimas 12 horas de su vida, que comienza con la detención, cuando él comienza con que él va después de la última cena, y él va al jardín, al monte este de Getsemaní. Y ahí le dice a Dios que tiene miedo porque sabe lo que le va a acontecer, él sabe lo que le va a pasar. Y ahí comienza la pasión justamente con eso y ya acaba de ser traicionado por Judas Iscariote y ahí es que viene la detención. Ahora, esta película tremenda, que es la que yo tengo como rito, es una película muy buena, esta película The Passion of the Christ, estrenada el día 25 de febrero del año 2004, dura 127 minutos. La película tuvo un presupuesto de 30 millones. Es una película que cinematográficamente es espectacular. En primer lugar, la película está hablada solamente, y seguramente tú lo has visto, pero para quienes no, la película está hablada en hebreo, en latín y en arameo, pero arameo reconstruido porque del arameo no hay, el arameo no sobrevivió. Esto es, por eso que le dicen arameo reconstruido. El gran disparate, de alguna manera, de Mel Gibson, es que Mel Gibson, cuando hizo la película, dijo que no quería subtítulos. O sea, el que habla latín, que son los curas, básicamente, el que habla hebreo, que viene del mundo, del caso de Israel, Yiddish, hablan hebreo, que sí lo hablan, perfecto. Y el otro es el arameo, señores. Entonces, imagínate, él dijo que lo que quería era que la película, ese como todo el mundo conoce a Cristo, que la película se autonarrase, se narrase por sí sola, y que no se tradujese. Él no quería subtítulos de ningún tipo. Finalmente tuvo que acceder a que sí, a que la película tuviera subtítulos, porque si no, la película iba a ser totalmente impotable, no había quien la viera. La película fue un éxito de pantalla, la película está muy bien realizada y la película, para mí, el gran valor que tiene a través de la actuación de este actor, que es Gene Caviezel, que es el que hace de Cristo, y Maya Morgenstern, que es la que hace de la madre de Cristo, de María, y en el caso de María Magdalena, la bellísima Mónica Bellucci, esta actriz italiana hermosa, ella, son los tres personajes fundamentales. Esta película, muy bien filmada, muy bien realizada, con magníficas actuaciones, todo eso. La película esta, para mí, el valor que tiene a nivel de fe, que esta película sí reivindica, comparada con las otras dos que pueden resultar películas blasfemas o películas irreverentes, aquí no. Esta película sí es una reivindicación total para los que tenemos esta fe en Cristo y este nivel de respeto y ver a Cristo con la santidad que le corresponde. Y la película, aunque tiene flashbacks hacia la vida de atrás, la película básicamente es el Viernes Santo, que es el día de hoy, y los momentos finales de Cristo después de la última cena. Pero se ve todo. Se ve cuando Cristo, por ejemplo, Cristo es azotado, y la película fue criticada en un momento porque la película es muy violenta. Pero yo creo que ese exactamente es el valor que tiene. Porque quizás acaso de las estampitas del Via Crucis, el catecismo, cuando uno iba a la iglesia y todo eso, que creo que la culpa acaso la tienen pues los ilustradores, que como uno ve a Cristo con este halo de santidad que es el que le corresponde, uno ve, yo por lo menos yo recuerdo eso ahora, cuando uno veía las ilustraciones en el libro de Historia Sagrada y en el librito chiquitito de catecismo cuando uno iba a la iglesia, uno como que no se daba cuenta, hasta esta película no me di cuenta de lo terrible que fue las últimas 12 horas de Cristo, porque además la película en primer lugar te da la impresión que comienza con la detención de Cristo, que te das cuenta que la detención de Cristo es de corte político. Eso me parece a mí una aproximación muy interesante, que la película lo destaque, y que acaso uno toda la vida, en la instrucción religiosa que tiene, uno que es como que se va apartando de eso y no lo ve. Y las detenciones políticas tienen una, que es lo que pasa en Cuba con las damas de blanco y pasa con todo, tienen un grado alto de violencia. Él es, yo pensé que había sido detenido, y ahí Mel Gibson lo pone, ese hombre va recibiendo palos y golpes en la cara y en los ojos y el copón divino hasta que llega ante la justicia en ese momento. Y después, bueno, pues por supuesto, cuando lo azotan, la escena de azotar a Cristo con el látigo es una escena así brutal, que llega un momento que tú dices, ¿cuándo se va a acabar la escena? De hecho, déjame contarte, cuando la película salió, Mel Gibson, le dijeron que era demasiado cruenta la película y tuvo que quitarle como sobre 10 minutos de escenas de violencia, se las tuvo que diluir un poco, porque esa escena es ya cuando llega un punto que tú piensas que, ya es que tú te das cuenta que una persona sea azotada, que la carne de la espalda se te quede en carne viva. Esa película, el que no la ha visto, cuando la ve, tú tienes la sensación de que los latigazos los estás recibiendo tú, terrible. Y después, la otra cosa que es tremenda, que ya te cuento, a través de todas las estampitas que yo vi en mi infancia, y Cristo llevando la cruz, Cristo llevando la cruz. No, tiene que haber sido terrible ese madero que tiene que haber pesado. Aquí viene la discrepancia de si Cristo fue crucificado como tal o si fue, que hay alguna fe que dicen que fue un madero, que no fue una cruz como tal. No importa. De todas maneras, si hubiese sido en una cruz, en un solo palo, un solo palo con un polín de línea, con el peso que lleva eso, junto con eso, todo el peso moral de que te van humillando y gritándote cosas y escupiéndote y además dándote golpes y patadas, las famosas caídas de Cristo, que la película tiene un momento, Dios mío, que lo estoy aquí rememorando, se me saltan las lágrimas. Hay un momento que él se cae y su mamá trata de acercarse a él. Esa escena es terrible, es una escena súper conmovedora, que creo que es la escena más conmovedora que tiene la película, es ese momento cuando él cae y la madre no puede llegar a él. Esa escena es así, pero que es terrible. Trata de ver la película, por Dios. Esta película es la reivindicación total para la gente que tiene pasión y que cree en Cristo como tal. Y finalmente, la escena terrible de la crucifixión, que es cuando uno se da cuenta, la escena se regodea en todo el dolor físico que tiene que producir que a uno lo clave en vivo, señor. La película es, tienes que ver esta película como ejercicio de fe, la tienes que ver hoy. Si no has visto la película, vas a padecer, pero esta película es importante. Esta película, por supuesto, que fue acusada de otras cosas, pero francamente esta película es maravillosa, que se llama La Pasión de Cristo. Yo tengo la costumbre que trato de verla casi todos los Viernes Santos. Mi esposa a veces me dice, no, basta, esta película es como que lo crucifican a uno mismo, ¿no? Pero es importante estas 12 horas reflejadas de una manera espectacular. Yo creo que esta es una de las grandes películas que tiene Mel Gibson. Así que nada, hoy en esta aproximación, señores, en Viernes Santo, hoy es un día de recogimiento. Cuba, que lamentablemente es un país en el cual, un país ateo a través, qué horror, un país que es ateo a través de la Constitución. Todo esto, ten la fe, así como el coronavirus se va a acabar, este coronavirus que lleva a Cuba padeciendo por 60 años se va a acabar. Y tenemos que regresar a la fe. Ese país tiene que llegar otra vez a creer en Dios, a creer en Dios, a las iglesias, a comenzar incluso, o sea que es muy fuerte que suena de esa manera, pero nos han hecho creer además que nuestra fe realmente va por otros caminos, otros derroteros. No, somos un país fundado por España, somos de fe católica, somos un país cristiano, tenemos que regresar ahí de alguna manera. No podemos seguir, con todo el respeto que yo a esto le otorgo, no podemos seguir practicando fe en las cuales uno va por desesperación, y lo entiendo, a pedirle mal al presidente del comité que te hace daño. Eso también está mal, eso te empobrece, esos signos oscuros te empobrecen. Por favor, Cuba querida, que me estás escuchando a esta hora de la tarde hoy aquí, abre tus ojos, abre tu corazón, abre la ventana a la luz, no a las oscuridades, ni a los monstruos, ni a los demonios, ni invocar demonios. No hagas eso más. Si esa es tu fe, y tú sabes a qué me refiero, estoy diciendo con todo respeto, pero si esa es tu fe, comienza a reconsiderar por qué camino tú vas a comenzar a transitar. Y parte de la limpieza de la Cuba futura, después de los Castro y después de Canel, tiene que comenzar a caminar por ese camino de luz. Y hoy, que es Viernes Santo, haz una introspección y trata de regresar a las iglesias. Regresa a ti y mira a la luz, no a las tinieblas. Que Dios te bendiga. Bye bye.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.